Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El caso del opositor cubano en prisión, Eduardo Cardet, es llevado a Encuentro Internacional de Derechos Humanos. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El caso del preso político cubano Eduardo Cardet fue presentado este martes en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, que reúne cada año a cientos de disidentes y víctimas de violaciones de derechos humanos. El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez hizo la presentación. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, en España.
Fue de una manera muy brillante el resumen de la situación de Eduardo Cardet, insistiendo en su inocencia y en el hecho de que la prisión de Eduardo Cardet, empezando por su detención, tal como ha resuelto el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, pues efectivamente fue una detención arbitraria y que debe ser puesto en libertad cuanto antes.
Gutiérrez agregó además que Cardet fue acusado de resistencia a la autoridad policial que lo arrestó, lo que demuestra que no había motivo para buscarle y detenerle. Según Carlos Payá, la exposición del caso de Eduardo Cardet es una importante llamada de atención.
Va paralela a gestiones muy concretas dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo la libertad de Eduardo Cardet e incluso una indemnización por su caso.
Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, fue arrestado violentamente en noviembre de 2016 frente a su vivienda en la localidad holguinera de Velasco, tras declaraciones críticas sobre la figura de Fidel Castro. Fue condenado a 3 años de cárcel por el delito de atentado durante el arresto, hecho que fue negado por testigos y familiares en el juicio. Amnistía Internacional reconoció a Eduardo Cardet como preso de conciencia. Ivette Pacheco, Radio Martí.
El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, hablaron por teléfono este lunes durante la visita a Cuba del príncipe de Gales, Carlos, y la duquesa de Cornwall, Camila. Una nota de prensa del gobierno del Reino Unido dio a conocer el contenido de esa conversación. Según lo publicado, el funcionario británico pidió a Cuba que desempeñe un papel más constructivo en la solución de la crisis venezolana, donde, según dijo, tantas personas están sufriendo bajo el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, el diplomático expresó la profunda preocupación del Reino Unido por el apoyo que Cuba brinda a Maduro. La nota concluye afirmando que la visita del príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall es un momento emblemático en la larga política de compromiso positivo del Reino Unido con Cuba y un testimonio de lo mucho que se ha desarrollado la relación bilateral entre Londres y La Habana. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por unanimidad a favor de 3 leyes relacionadas a la crisis de Venezuela, informa Gioconda Tapia.
La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó el lunes 3 proyectos de ley relacionados con Venezuela que buscan aumentar la presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El primero es sobre la venta de armas, el segundo sobre el ingreso de la ayuda humanitaria y el tercero sobre la relación de Rusia con el país sudamericano. Los 3 proyectos tuvieron apoyo bipartidista y fueron aprobados por unanimidad. El primero, la ley de restricción de armas de Venezuela, fue presentado por la representante del estado de Florida, Donna Shalala. Estados Unidos no debería tener ningún negocio vendiendo estas herramientas de opresión al régimen de Maduro, pues castigan y matan a aquellos que están protestando y pidiendo el regreso de la democracia. Luego, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Asistencia Humanitaria para el Pueblo Venezolano, presentado por la representante de McCarcel Powell, demócrata por Florida. Para finalizar, también fue aprobado el proyecto de ley de mitigación de la amenaza Rusia-Venezuela, presentado por la demócrata por Florida, Debbie Wasserman Schultz. Estos proyectos de ley ahora pasarán al Senado, donde se anticipa que también obtendrán una votación unánime y luego serán enviados al presidente Donald Trump para su firma. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Y en Ventana Miami estamos escuchando la extraordinaria vida de Max Álvarez, un Pedro Pan, un joven cubano nacido de primera generación de padres españoles, el típico pichón de gallego, como decían en Cuba, que llegó solo aquí, que tuvo la triste noticia de que su hermano, con quien él se iba a encontrar en España, falleció justamente el día que él llegó a los Estados Unidos, y ahí estaba solo, pero deseoso de tener la posibilidad de una nueva vida. Ya hemos escuchado sus primeros años, pero ¿cómo es que Max Álvarez, después de estudiar en la universidad, de graduarse, que pudo haber sido, bueno, el jefe de un departamento de un gobierno o el director de una división de una compañía, cómo es que él decide, bueno, yo voy a ser una persona que va a vivir siendo su propio jefe, voy a ser un empresario? Y le digo esto, Max, porque en Cuba hoy hay más de 600,000 personas que trabajan como cuenta propista, y estas personas están a punto de ser aniquiladas ahora en diciembre por estas medidas draconianas que el gobierno de Cuba está poniendo, porque, por ejemplo, será un delito a partir de diciembre cualquier cuentapropista que quiera hacer un franchise, o sea, que quiera hacer otro paladar, eso es un delito. Entonces, yo quisiera que usted le dijera a esas personas, como una persona que estaba arrancada, decimos, no tenía un kilo, hoy tiene una empresa multimillonaria con ramificaciones en muchas partes de los Estados Unidos.
Bueno, antes que nada, tenemos que reconocer que eso se puede lograr en este país.
Claro, en libertad.
Desgraciadamente.
Claro. En libertad, en Cuba no
en
se puede
un país
lograr.
Comunista, como me puedes decir ahora mismo, aquellos que están sacrificados, claro, que cuando tienen el hecho de crecer y aumentar y hacer todo lo que aspira un negociante, ellos no pueden porque están limitados.
Pero recuerda, estamos hablando para un futuro que existe, que va a existir, donde Cuba se pueda desarrollar en libertad.
Bueno, si se cumple el sueño de nosotros y podemos libertar a Cuba del yugo comunista, entonces ya cambia la cosa. Si tenemos las oportunidades que tenemos en este país, y déjame, para que vea que ya de principio yo creo, ¿no?, que yo tenía aquel ideal de ser empresario. Llegábamos del colegio a las 3 de la tarde, éramos 60 muchachos, unos iban a estudiar, otros iban a jugar, dos o tres de nosotros íbamos a trabajar. Si se recuerdan, en el año 61, lo que es el pago mínimo era 50 centavos la hora, o sea que si usted trabajaba en una fábrica, una factoría, trabajaba 40 horas a la semana, el pago eran $20 el viernes. Pero con eso podían vivir porque eso era clase media. Entonces, un niño de 13 años, acabado de llegar de Cuba, le dio por coger una manguera, un cubo y un poco de jabón, y me ponía en Biscayne Boulevard y la 22 Terras a lavar carros. Yo ponía un cartelito pequeño que decía, claro, pues, "May I wash your car for 50 cents?" Y le aseguro que la mayoría de la gente me daba $1. Pero cualquier día yo lavaba 4 o 5 carros. O sea, imagínense un niño de 13 años que coja $4 o $5 diario.
Era rico.
Al final de la semana tenía más de uno que ganaba 50 centavos la hora trabajando 40 horas y al mismo tiempo estaba siendo educado. Now, nadie me forzó a hacer eso. Yo creo que eso viene de la manera que yo vi a mi padre sacrificarse a través de mi juventud para que nosotros estudiáramos y para que nosotros tuviéramos las cosas necesarias que teníamos para vivir. So, yo vuelvo otra vez a decir que eso empieza en el hogar. Eso empieza del ejemplo que mami y papi te dan. ¿Qué pasa? Que ya desde una edad temprana yo entiendo lo que es el valor de un centavo, el valor de un dólar. Cuando me graduó de la universidad, ya yo tenía trabajo, yo tenía ofertas de trabajo desde que estaba en tercer año de la universidad. Porque cada vez que venían las compañías al colegio a entrevistar, como hacen hoy en día, yo me entrevistaba con todas ellas. Hasta inclusive, ya me di cuenta que cuando me entrevistaba, ellos después me invitaban a ir a las oficinas centrales y yo siempre ponía las citas un viernes. Iba el jueves por la noche, me quedaba el viernes, me quedaba el sábado y el domingo y la compañía me pagaba todo eso. O sea que yo estaba conociendo el sureste de los Estados Unidos entrevistándome en la universidad. Otros ni iban ni a entrevistarse. Había muchos muchachos, yo tuve un compañero de clase que era un genio, sacaba A en todo y cada vez que tenía una entrevista la fallaba porque él pensaba que decirle a la compañía, yo soy un buen estudiante, ya me van a dar un trabajo. No podemos esperar. Y es el problema que tenemos, que we expect. Porque somos que los merecemos. No nos merecemos nada. Tenemos que ir a trabajar y esforzarnos y mostrar el valor que tenemos. So, yo trabajo, tan pronto me gradúo de la universidad, trabajo con una compañía petrolera. A los 3 años me voy porque me recuerdo en la primera entrevista cuando me dijeron, ¿qué usted quiere hacer con esta compañía? Y yo le dije, ser presidente. Y si yo veo que no voy a ser presidente, me voy a ir. No voy a perder mi tiempo. A los 3 años, cuando yo vi que no iba en camino de ser, porque no vas a saber en 3 años, pero tienes que saber que estás en camino. Y me fui a otra compañía. Y efectivamente, le dije al señor John Morland, que todavía vive, tiene 94 años, que era el district manager y me entrevistó en Fort Lauderdale, una de las tantas entrevistas que tuve. Y me preguntó, ¿y qué tú quieres hacer con esta compañía? Me acuerdo que le pregunté cuánto tiempo tengo para explicarle, Mr. Morland. Y me dijo, rápido, porque no tengo mucho tiempo. Y yo lo voy a hacer sencillo. Yo quiero tener su trabajo primero y después ser el presidente de esta compañía. Me acuerdo que se echó para atrás el americano. Por cierto, hoy quiere escribir un libro sobre mí, tiene 94 años, me adora. Y me dijo, isn't that kind of threatening your man? Traducirlo.
Que si eso, me estás amenazando.
Me estás amenazando.
Jovencito.
Y efectivamente trabajé 3 años con él. Y cuando vi que no iba a ser presidente, abrí mi propia compañía, me hice presidente. Y desde entonces no me pagan, chico. Pero yo soy el que escribo el cheque.
Pero es interesante. El negocio de la gasolina es un negocio fascinante, el negocio del combustible, porque en este país todo se mueve debido al combustible. Nuestros alimentos, nuestra ropa llegan principalmente por camiones, por carreteras y por transporte masivo. Entonces, es muy competitivo. Como un cubanito atrevido se convierte en un magnate de la gasolina en Estados Unidos? ¿Y qué es precisamente lo que significa distribuir gasolina para que nuestros oyentes en Cuba tengan una referencia de lo que tú haces?
Me gusta el adjetivo de atrevido, porque de eso me han acusado bastante. Una de las razones que yo creo que he triunfado es por quizás no ser muy inteligente. Porque cuando uno es muy inteligente y sabe consecuencias fáciles, uno tiene la tendencia a tener miedo. Y cuando hay miedo, no hay triunfo. Al yo tener la buena ventura de no ser tan inteligente y de no predecir el futuro, cada vez que veo una oportunidad, yo trato de tomarme ventaja de esa oportunidad. He hecho cosas que si tú las analizas bien, vas a decir, estás loco. Yo no sé cuántas estaciones de gasolina yo he comprado sin ir a ver el primero. Nunca le he preguntado al que me la vende cuánto ganas o cuánto pierdes. Nunca le he preguntado qué volumen tú tienes. Yo solamente veo si me gusta la esquina. Yo nunca voy a pensar que voy a fracasar. Yo creo que si yo hubiera hecho caso a aquellos que me han aconsejado, los cuales los respeto muchísimo porque son extremadamente inteligentes, no estuviera aquí hoy. Yo me recuerdo cuando tuve que poner mi casa en el primer préstamo, mi abogado me dijo, la casa es sagrada, no la pongas. Y yo le dije, mi casa es sagrada, pero yo la pongo porque yo voy a pagar. Y todavía hoy en día, le puede preguntar a cualquier agencia financiera que trabaje conmigo, yo todavía en contra de los consejos de mis mejores abogados y amigos, firmo personalmente, porque yo voy a pagar. La lección es, cuando tienes un sueño y tienes confianza en ti mismo, no tengas miedo. Y si no te sale bien, sigue tratando. Eso no solo se aplica como empresario, se aplica como deportista y se aplica en la vida diaria de todos nosotros. Si leemos sobre gente como Disney, que odiaba la palabra no, si él se lo podía figurar, era posible de pasar. Y ese es el tipo de ejemplo que nosotros debemos de seguir. A mis amigos de este país y a aquellos que no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros en Cuba porque están oprimidos, si me pueden escuchar, sigan soñando y nunca abandonen el sueño, pero sigan tratando. La única vez que van a perder es cuando dejen de tratar. Y ya verán que un día van a ser recompensados.
¿Cómo funciona el tema de la gasolina? Tú sabes perfectamente que en Cuba la gasolina está racionada. Pero aquí uno puede comprar la gasolina que uno desee, la que le quepa en el tanque de gasolina, o puedes llevar unos bidones de gasolina que sean legales y llenar gasolina para tenerla en tu casa en caso de que haya que echar a andar un generador o hacer algo. Nosotros en Estados Unidos dependemos de la gasolina para vivir.
El mundo depende del petróleo, nunca dudemos eso. Y estoy seguro que los compañeros y amigos que nos meten miedo con el medio ambiente se van a poner verdes. No hay energía más barata y más fácil que fossil fuels, que es el petróleo. El petróleo sale de la tierra de gratis. El petróleo es necesario para casi toda la vida, donde dicen que el mundo corre por el petróleo. No se dejen engañar de cada vez que oyen el global warming y que vamos a acabar con el medio ambiente y que está la temperatura cambiando. Eso todo es prácticamente una exageración falsa, donde volvemos a lo mismo. Se le mete miedo a los muchachos y a los miembros de este país. Si ustedes se recuerdan cuando la compañía British Petroleum BP tuvo el accidente en el medio del océano, en medio del Golfo, les demoró más de un mes, si no me equivoco, en tapar el hoyo y salía saliendo el petróleo. Petróleo que hasta el año 1973 un barril costaba $1.50, un galón de gasolina costaba 19 centavos, donde hoy hemos llegado hasta vender petróleo por $150 el barril y $5 un galón de gasolina. Eso es increíble, porque hoy no hay ninguna razón de que el petróleo cueste menos de un peso el barril, porque tenemos la tecnología de sacarlo y hay mucho más. Hoy la gasolina no hay razón para que cueste $5, porque hasta el año 73 las compañías de petróleo la regalaban para desarrollar la industria automovilística, que se desarrolló en los Estados Unidos más rápido que en ningún lugar. Cuando yo era representante de la compañía de petróleo en el año 73, un galón de gasolina costaba 19 centavos. De los 19 centavos, al operador de la estación se le garantizaba 5 centavos. Los impuestos locales, estatales y federales eran 13 centavos. Ya son 18. Queda un centavo para transportarla del punto A al punto B. Y a las compañías de petróleo las acusaban de windfall profits, ganancias exageradas. ¿Qué significa eso? Que cuando tú sacas un barril de petróleo y lo llevas a la refinería, la gasolina es en la última parte de la torre. La regalaban, pues no tenían dónde meterla. Porque ya en lo que hacen las pinturas, los plásticos, la cera, la ropa, los lubricantes, los químicos, ya ese barril se pagó. Imagínense hoy, piensen nada más de esto. ¿Cuántas veces durante la previa administración en Washington solo se hablaba de que no podíamos seguir dependiendo del petróleo extranjero, que nos estaban matando, que nos estaban acosando? Usted sabe que de casualidad hoy somos los Estados Unidos el primer país del mundo que exporta petróleo. ¿Y de dónde salió? Yo no tengo ninguno atrás de mi casa. ¿Y cómo no habla de eso la prensa? Pues estamos hablando de carros eléctricos. ¿Really? ¿Por qué? Porque lo está subsidiando el gobierno. El etanol, ¿por qué? Porque lo está subsidiando el gobierno.
Claro.
Están robando, caballero. Están robando porque un galón de gasolina no solo es la energía más eficiente, sino es la más barata. Hoy en día, una compañía puede excavar y después que excava perpendicularmente, atraviesa y puede ir hasta millas a sacar petróleo. Lo que sí es muy importante saber que si necesitamos algo que complemente lo que es la gasolina y el petróleo, es el gas natural, porque también ese es muy barato. Lo que tenemos que aprender a liquidarlo, ponerlo líquido y usarlo en los vehículos. Pero lo que es lo otro, eso es un marketing job.
Entonces, ¿tú consideras que la gasolina, el diésel, el petróleo, va a seguir dominando la movilidad en nuestra sociedad y en todas las sociedades, a pesar de que ya hablan de carros voladores y que...
Yo vuelvo a decir, yo no puedo predecir el futuro con certeza, pero estoy usando cierta lógica y qué es lo que ha pasado a través de los años. Si mañana, deciden todos los ciudadanos de comprar un carro eléctrico, la compañía de petróleo, que son extremadamente poderosas, aunque no lo creamos así, ellos pueden volver a regalar la gasolina. Y entonces, usted va a comprar un automóvil que cuesta lo que cuesta un carro eléctrico, para saber que el vecino tiene uno de gasolina que le cuesta 19 centavos el galón o menos. El petróleo costaba 9 centavos cuando la gasolina costaba 19. Hoy el petróleo lo venden más caro porque hay más demanda.
Claro.
Pero le cuesta mucho menos refinar el petróleo, el diésel, que la gasolina. Y ese es lo que se llama oferta y demanda. Otra cosa que tenemos que cambiar la cultura, porque nosotros los americanos que estamos aquí estamos acostumbrados a los carros grandes y rápidos, no a los carros pequeños eléctricos. Pero yo me imagino que hay un cierto número de individuos que, para salvar el medio ambiente, creen que esta es la manera de proceder. Créamelo que si le quitan las subsidiarias que le da el gobierno tanto al etanol como a las compañías de carro eléctrico, como a todas estas cosas, esto todo se acaba. Porque no hay combustible, no hay nada que sea más barato que fossil fuels, que es el petróleo.
Max, nos quedan unos minutos y yo quiero aprovechar su presencia aquí para proyectarnos hacia la Cuba del futuro, la Cuba presente y la Cuba del futuro. Llevamos 60 años con dos generaciones, casi tres generaciones, acostumbradas a que comprar gasolina es un privilegio, que te dan unos cupones, etcétera. Y esto limita la movilidad en Cuba, y esto, los carros en Cuba son anticuados. Las compañías petroleras o la gente como tú, emprendedor, un empresario exitosísimo en el área de los petróleos y las gasolinas, ¿estarían dispuestos a entrar en Cuba para convertir a esa sociedad en una sociedad con movilidad?
Bueno, nosotros, los latinos, los españoles, los americanos, somos gente muy empresaria. So, yo creo que si la oportunidad se prestara, hubiera un sinnúmero de empresarios que estuvieran más que dispuestos a ir a revivir esa Cuba tan linda que nosotros perdimos hace tantos años. Claro, yo a la edad que tengo ahora ya es diferente, pero yo creo que los hijos míos, los tres que están bien, bien envueltos en el negocio, por eso yo todavía me levanto todos los días con tanto ánimo, porque yo sé que ellos van a llevar la compañía a otro nivel, el cual quizás yo no pude, porque están bien conscientes, entienden bien el negocio, saben que lo duro que es, pero también lo bien que nosotros hemos hecho en el negocio, y lo comprenden. So, pudiera ser que ellos están dispuestos. Nosotros tuvimos 102 estaciones de gasolina en Puerto Rico, se presentó la oportunidad y yo enseguida las compré y las desarrollamos, y si no hubiera sido por ciertos problemas políticos con Venezuela, yo hubiera estado en Puerto Rico todavía. Pero sí, yo creo que Cuba sería, imagínate, un sueño desarrollar la industria del petróleo. Imagínate solamente el turismo. Cuba es un sueño. El problema es que yo creo que si Cuba se abre, las otras islas del Caribe iban a sufrir, porque, como decimos, en Cuba hay de todo, el tamaño de Cuba. So, yo creo que las empresas estuvieran más que dispuestas. Es más, que yo sé de seguro, por ejemplo, la compañía Total francesa, al cual yo le vendí el negocio de Puerto Rico, ellos todavía están en Cuba y negocian productos de lubricantes. Ellos querían abrir estaciones de gasolina, pero claro, cuando se enteraron que no podían comprar las tierras, que la tierra era del gobierno y solo se le iban a alquilar, ellos no iban a hacer la inversión para que después se la quitaran o perderla, como hacen...
Ni contratar a los empleados.
Como hacen todos los países comunistas. Claro. Sí, yo creo que Cuba es un sueño, y creo que tan pronto se elimine el gobierno totalitario que tenemos hace más de 50 años, yo creo que sí, hay un sinnúmero de empresarios que estarían supuestos a arriesgar ir a Cuba.
Bueno, yo quiero agradecerle a Max Álvarez, empresario, pero sobre todo cubano. Cubano y sobre todo americano. Porque quizás no se puede ser un buen cubano si no se es un buen americano. Y eso es lo que es Max Álvarez y muchos otros compatriotas que han abierto caminos aquí en los Estados Unidos. Pero ustedes han conocido su vida, y es una vida interesante, porque es una vida de trabajo, una vida de optimismo, una vida de emprender, una vida de ser positivo y de trabajar. Pero lo más importante de todo esto es que cuando Cuba se abra a la libertad, al mercado libre, estoy seguro que habrán muchos Max Álvarez que irán a tratar no solamente de hacer negocios, sino a levantar una nación, porque tienen una